La siguiente plática bíblica titulada Cualidades del Siervo de Dios está basada en el libro de los Hechos, capítulos 14, versículos 1 al 28, y se celebró el 12 de julio del 2018 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5, 14. Ok, sí tengo gente muy picuda, pero realmente se sabe todo. Muy bien, estamos estudiando el libro de los Hechos. Este libro maravilloso que nos da la historia de los primeros días del cristianismo. Ok, Cristo ha resucitado, Cristo ha estado 40 días con sus apóstoles y Él ya se ha ido al cielo y les prometió la venida del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Hechos llega el Espíritu Santo y estos apóstoles, que son 11, cobardes y miedosos por lo que le pasó a Cristo, piensan que también les va a pasar a ellos. Pero con la venida del Espíritu Santo, que ellos reciben con mucho poder, salen a la calle a predicar. Es maravillosamente y mucha gente se empieza a convertir, ¿ok? Un versículo que ya no sabemos, Hechos capítulo 2, versículo 37, dice lo siguiente, y no importa, yo voy a estar citando los versículos, no hay ningún problema, capítulo 2, versículo 37, que dice, al oír esto, porque Pedro da un maravilloso mensaje de Cristo, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Entonces empieza el cristianismo con mucha fuerza. Pedro y Juan se van a la cárcel por estar predicando de Cristo y echándole la culpa a los fariseos, que la tenían, y los fariseos les prohíben que hablen de Cristo. ¿Y qué dicen ellos? No podemos dejar de hablar lo que hemos oído. Con mucha fuerza están predicando, inclusive a Pedro lo meten a la cárcel en el capítulo 12. Herodes lo quiere matar cuando acabe la fiesta. Había una fiesta. Y todo el grupo, que ya era mucho más grande, y el grupo era como 3,000 personas, se ponen a orar en la casa de la tía de Marcos. Y ángeles sacan a Pedro de la cárcel, ¿no? ¿Te acuerdas? Y entonces Herodes está muy enojado y manda a matar a los guardas porque no lo cuidaron bien, pero no es que no lo hayan cuidado bien, sino que Dios lo sacó de la cárcel, ¿ok? En el capítulo 9 vemos la entrada de Saulo de Tarso, que está muy enojado contra los cristianos, porque los cristianos son blasfemos, porque están realmente manchando el judaísmo, piensa él, ¿verdad? Pero los persigue con gran fuerza, y en el camino a Damasco, Jesús se le aparece, lo tira en las afueras de Damasco, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo de Tarso se convierte y lejos de seguir persiguiendo a los cristianos, él se vuelve cristiano e inmediatamente empieza a predicar poderosamente de Cristo. Y el libro de los Hechos, a partir del capítulo 13, es todo Pablo, porque Saulo, Pablo, empieza a predicar con mucha fuerza. Es un hombre que tiene un carácter muy fuerte y además muy letrado. Era fariseo de fariseos. Conoce muy bien la Biblia y está predicando por todos lados. ¿Okay? En el capítulo 13 vemos que deciden, ahí en Antioquía, que es el centro del cristianismo en esos tiempos, mandar a Pablo y a Bernabé como misioneros. Dice aquí el capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y Bernabé y Pablo, que ahora se empieza a llamar Pablo y ya no Saulo, empieza él con Bernabé a recorrer el imperio romano hablando de Cristo. ¿Se acuerdan que fueron a Chipre? Y la semana pasada lo vimos en Antioquía de Pisidia, que es una ciudad diferente a la Antioquía de que estamos hablando ahorita, ¿ok? Y al final de tu Biblia, tú puedes ver con facilidad el trayecto que hicieron Bernabé y Pablo por todo el Imperio Romano en ese primer viaje misionero, porque hubo cuatro. Y nos acordamos que no es como el día de hoy, que nomás hablamos a KLM, pedimos un boleto de primera clase y rápidamente nos suben hasta con bebidas y comida y todo, y no sé, reclinable, todo, ¿verdad? No, ellos tenían que ir con grandes penurias para poder viajar a todos estos lugares, casi siempre, porque ni siquiera a caballo, a pie. Y entonces, pues había ladrones, no había hoteles, o sea, había muchas dificultades para viajar. Pero Pablo y Bernabé habían sido comisionados de empezar a extender el cristianismo por todo el Imperio Romano. Y eso nos lleva al capítulo 14, que es donde estamos el día de hoy, y el estudio se llama Cualidades de un siervo de Dios. Cualidades de un siervo de Dios. Y le voy a pedir por favor a Luis que nos guíe en una pequeña oración para que Dios nos dé una buena enseñanza. Por favor.
Sí, Señor, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias porque tenemos el privilegio de venir a escuchar de tu palabra, Padre. Te pido, por favor, que vienes a Carlos del Espíritu y que Él nos comparta lo que tú quieres que aprendamos el día de hoy, Padre. Prepara nuestros corazones para que podamos recibir este mensaje con mucho gozo y que podamos aplicar.
Amén. Amén, Señor. Muy bien. Bien. Cualidades del siervo de Dios. Realmente Dios tiene sus soldados y todos los cristianos somos llamados a ser soldados de Cristo. No nada más los que predican, no nada más aquella persona que estudia mucho la Biblia. Todos estudiamos la Biblia. Todos somos sus predicadores. Inclusive hay un versículo allá en 1 de Pedro 2:9 que dice: mas vosotros, y le está hablando a todos los cristianos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os amó de las tinieblas a su luz admirable. Todos estamos llamados a ser los soldados de Cristo. Pero el ser soldado de Cristo sí trae la necesidad de cualidades extraordinarias, porque es un trabajo muy complicado. ¿Por qué es un trabajo muy complicado? Básicamente porque el mundo va en sentido contrario. Y entonces tú eres como el salmón, que vas contra la corriente con grandes peligros para llegar a ese lugar que Dios tiene para ti. Ahorita que tú estás leyendo, es un libro maravilloso, El Progreso del Peregrino. Agarra este viaje hacia el cielo y va teniendo muchísimas dificultades para poder llegar. El cristiano va contra la corriente y el mundo no le gusta la predicación del cristiano porque está totalmente en contra con una vida no acorde a las cosas de Dios. Aquí en el capítulo 14 que vamos a ver, vamos a entender que Pues esto es lo que hace el mundo con los cristianos. Voy a leer pues el capítulo, porque vamos a ver todo el capítulo, aunque más o menos rápido. Capítulo 14, empezando con el versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra, a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus caminos, en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bueno, este pasaje te da entendimiento de que no es nada fácil el estar predicando la palabra de Dios en un mundo que rechaza totalmente, contundentemente, la realidad de Dios. Es más, en estos días se dice que Dios está muerto. Y ahora podemos hacer lo que queramos, no importa, no hay reglas, puedes romper y hacer lo que te dé la gana. al fin de que tú eres el arquitecto de tu propio destino. Pero no es así. Dios tiene control de todas las cosas y Él sigue tratando de buscar al hombre y decirle que cambie sus caminos, que Él es misericordioso y perdonador y que Él quiere que Él tenga una buena vida y llegue a la vida eterna. Pero no es así. En el mundo que tenemos, vemos que las cosas realmente están peor que nunca. El mundo dice que estamos avanzando. Ahora somos mucho más civilizados. Mira, traemos traje. Inclusive podemos ya grabar nuestras propias palabras. Tenemos un aparatito en donde podemos hablar a China con alguien por ahí instantáneamente y hasta verlo. Hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Pero en el corazón del hombre no ha habido cambio. El hombre sigue siendo igual de terrible que el hombre de las cavernas. Y el mensaje de Dios es que despierte y ponga atención a las cosas de Dios, porque Dios tarde o temprano traerá todo a cuenta. Y tiene sus predicadores. Y en este tiempo, después de Jesús, Él tiene a estos grandes predicadores, sus apóstoles, que empezaron a extender la palabra de Dios por todos lados. Cabe mencionar que en ese tiempo la Biblia no existía. Lo único que existía era el Antiguo Testamento, que aquí está, el libro de los judíos, que si tú vas a una sinagoga hoy, este libro, el Antiguo Testamento, ahí está. Pero el Antiguo Testamento hablaba del Mesías que vendría. Él vino, no lo reconocieron, lo mataron porque pensaron que él estaba tratando de ser el Mesías cuando no lo era y pues lo mataron. Y al matarlo, esos 12 discípulos, que después hubo una sustitución de Judas Iscariote, que no fue ella realmente un discípulo, empezaron a predicar con mucho, mucho poder. Pero tenían que tener también cualidades extraordinarias, porque iban realmente contra la corriente. Y vemos aquí que hasta los apedreaban por blasfemos, principalmente los mismos judíos. Los judíos es los que estaban grandemente en contra del cristianismo porque se sentían atacados por el cristianismo y el judaísmo tenía que prevalecer. Y Pablo era judío y por eso él estuvo persiguiendo por un buen tiempo a los cristianos hasta que él mismo se convirtió. El trabajo de Dios requiere que los siervos de Dios tengan cualidades muy específicas porque es un trabajo muy, muy especial. Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, aquí en 1 Timoteo 4:11, por ejemplo, las cualidades que él debe tener para ser un gran siervo de Dios, que ciertamente Timoteo llegó a ser el sustituto de Pablo cuando Pablo murió en las manos de César allá en Roma. Capítulo 4, versículo 1, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11, que dice: esto mando y enseña, le dice Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda de Timoteo 2, 22. Dice también Pablo a Timoteo en esta su última carta mientras estuvo aquí en la tierra y le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí mismo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 10 dice el apóstol Pablo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sí, es un trabajo duro. Es un trabajo, pero es el mejor trabajo que el hombre jamás pudiera tener, porque tiene recompensas eternas. Y nosotros, los que hemos recibido a Cristo como el Salvador de nuestra vida y le hemos entregado nuestra vida, debemos de verlo como un gran privilegio estar en el gran regimiento de Jesús, predicando su palabra en medio de este mundo perverso, y ser luminares en el mundo en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué versículo es? Filipenses 2, 14. Bueno, hay varias cosas que en este pasaje nos hace ver Dios, que estos hombres Dios les dio para que hicieran este trabajo. Si no, pues es un trabajo imposible. Quiero decirte que el cristianismo creció de una sola persona en el siglo I, los primeros años de esta era, ¿verdad? En un lugar totalmente oscuro, sin ejército, ningún libro escribió, 12 personas que con problemas podían escribir, y ha cambiado el mundo. El cristianismo continúa, y dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra lo que dice Cristo, y continuará hasta el fin de los siglos. Es lo que hace que el hombre pueda regularmente vivir unos con otros, si no ya nos hubiéramos matado unos a los otros, ¿sí? Y nuestra labor es precisamente predicar. Pablo y Bernabé, los primeros misioneros que van por todo el Imperio Romano llevando el Evangelio, querían conquistar el Imperio Romano para Cristo. Y vemos varias cosas que ellos tienen. La primera cosa que tienen es un gran valor. La palabra de Dios aquí lo dice denuedo. Es una palabra que no se usa mucho en el español ahora, pero es una palabra muy bella y quiere decir coraje, quiere decir agallas. Ayer que estaba yo viendo el fútbol, y como lo tengo un amigo croata y tengo que hablarle para decirle que sus croatas tenían fuerza. Y ganaron no porque eran los mejores.
Denuedo.
Quiere decir valor, coraje, determinación. Nada te para, nada. Y esto es lo que estos hombres tenían de parte de Dios. Lo podemos ver aquí en los primeros versículos de este capítulo 14. Empezando en el versículo 1, que dice así. Aconteció en Iconio. Acuérdense que ellos fueron a Iconio porque fueron expulsados de Antioquía. Casi los iban a apedrear y los expulsaron de la ciudad por traer todas estas doctrinas perversas que eran el cristianismo, ¿verdad? Todo lo contrario. Pero así lo tomaron ellos. Por eso dice aquí, los judíos instigaron, capítulo 13, versículo 50, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de la ciudad. Y entonces, bueno, pues ellos salieron de Antioquía, de Pisidia, y se fueron a Iconio. Y al llegar a Iconio, vamos a ver qué es lo que pasó. Y dice así: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. O sea, estamos hablando de que ellos siempre llegaban a una ciudad y el lugar donde iban, pues iban a la sinagoga porque era el lugar religioso donde se juntaban los judíos, y pues ahí vamos a empezar. Pero se estaban metiendo en la cueva del lobo, porque los judíos pura nada querían oír de Cristo. Pero Pablo tenía un don tan maravilloso que Dios le dio, de hablar tan intensamente, tan claramente y tan positivamente las cosas de Dios, de que Cristo es el Salvador que vino para salvarnos de nuestros pecados, que dice la Biblia que muchos creyeron, tanto judíos como griegos, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios en el versículo 3, los judíos que no creían incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, con mucha fuerza, con mucho valor, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Dios te da el habla para que tú agarres la palabra de Dios y puedas de una manera muy sencilla presentar el Evangelio. Este mundo nos ha engañado. Está por todos lados. Con el poder de tu firma, Natalia, tú puedes ser muy feliz e irte 5 días a Cancún. ¡Ah, maravilloso! Y llegas a Cancún y te das cuenta que los de Cancún, con el poder de su firma, quisieran venir a la Ciudad de México, porque en Cancún son las mismas broncas que hay aquí. Y te dicen que si compras este automóvil ahora con los aditamentos de que tiene lucecitas verdes y no sé qué, tú vas a ser muy feliz y te das cuenta que lejos de ser feliz ahora tienes que pagar no sé qué tantos años para pagar el coche. Puros engaños. Esa no es la felicidad. La felicidad está en conocer al Dios vivo y entregarse a Él. Para que llene tu corazón y realmente se concluya el diseño original. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios quiere tener compañerismo con el hombre y el hombre no tiene compañerismo con Dios. Y por eso tenemos un vacío muy profundo y andamos buscando a ver cómo lo llenamos con cosas materiales que el mundo ofrece, pero que no satisfacen. Estos señores entran ahí a la sinagoga y dicen: señores, ni la religión que viene de Dios, porque los judíos recibieron el judaísmo de Dios mismo allá en Monte Sinaí, pues ni eso te puede realmente llenar. Y él hablan de que Dios no es una religión, Dios es una relación que quiere tener con cada persona individualmente. Y con esa relación tener un Dios, un consejero, un Padre que nos va guiando a través de la Biblia hacia la vida eterna y asegurándonos que realmente vamos a llegar al cielo. Independientemente de que nada, que somos perfectos, pero no importa porque Él ya pagó por nuestros pecados. Ellos llegan a la sinagoga y realmente pues el judaísmo era muy estricto, tantas reglas, tantas cosas que tenían que hacer, muchas de las cosas de ellas que las habían añadido los judíos, tremendo que ni estaba ya en la Biblia, pero no las podían hacer. Porque tú puedes tratar de llegar a Dios y nunca llegarás porque el estándar de Dios es muy, muy alto. ¿Para qué seguir ese camino? Mejor acepta a Cristo y Él es tu Salvador para que no lo tengas que hacer tú porque tú no llegas. ¿Ok? Y esto es lo que ellos están predicando. Y bueno, eso causa también muchos problemas porque el hacer de Cristo tu Salvador trae muchos problemas, Armando. Tú quisieras mejor otro que sea tu Salvador. Y ese se llama Armando. Yo hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero. Aquí solamente mis chicharrones truenan. No me vengas a mí que yo tengo que entregarme a Cristo y hacer lo que Él dice. Pura nada. A mí me encanta mi vida desordenada. Pero eso trae muchas consecuencias porque Dios no hizo así el diseño. No sé si tú has intentado ponerle agua al coche en lugar de gasolina. Es mucho más barato, Pero no fue diseñado para eso y no te va a funcionar. Y el hombre tonto piensa que siguiendo todas estas leyes contra Dios, sí va a poder salir adelante. Y vemos el mundo que está allá afuera. Peor que nunca, porque están poniéndole agua en lugar de gasolina a su propia alma. ¿Ok? Pues esto es lo que ellos dicen, pero este mensaje, claro que no es muy bonito, Judith. Por favor, mira, yo tengo mi esposa, pero también tengo pues por allá algunas cositas y diversiones. No me digas que yo tengo que seguir lo que dice la Biblia y nada más tener una esposa y portarme bien. No. Y si me dices eso y me dices que soy un gran pecador, yo me voy contra ti. Eso es lo que el mundo ha hecho y los ha matado, como vamos a ver que aquí los van a apedrear. Y entonces en el versículo 4 dice, la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, otros estaban con los apóstoles. Aquí bien importante ver la palabra apóstoles. Aquí quiere decir mensajeros. Los apóstoles nada más fueron 12. ¿Ok? Y Pablo está incluido. Pero Bernabé no. Bernabé y Pablo fueron mensajeros que fueron al mundo del Imperio Romano a predicar. Entonces, aquí te puedes confundir con esta palabra, que realmente debería de ser mensajeros. ¿Ok? Pero cuando los judíos y los gentíos, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra, a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el Evangelio. Realmente tuvieron que huir, tuvieron que salir corriendo porque los iban a apedrear. Y bueno, no sé si te ha pasado a ti, pero a lo mejor a ti no te apedrean, Armando, pero ciertamente te echan bronca, ¿no? Ya no te invitan, ya no te hablan, esas cristianas, quién sabe qué, andan ahí con sus santurradas y no sé cuánto, en lugar de una buena borrachera acá con los cuates, etcétera, ¿no? Y entonces sí que nos va mal de otra manera, ¿no? También nos apedrean en el siglo XXI, ¿sí? Bueno, pues ellos huyen y hacen lo mismo que hicieron cuando salieron de Antioquía de Pisidia. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, ¿eh? Cuando no escuchan la palabra, pues sacudes el polvo de tus pies y dices, bueno, ya te dije a ti, ahí nos vemos, voy a predicar a otro lado. ¿Eh? Es muy importante el mensaje. Si tú no quieres, pues entonces lo llevo a otras personas. Vemos un valor, vemos que estas personas no los detiene nada. Sabían que en cualquier momento los iban inclusive a matar, porque iban contra las tradiciones, principalmente de los judíos, aunque los no judíos tenían las suyas. Aquí estamos viendo que estas personas piensan que Pablo y Bernabé eran dioses, y entonces Júpiter y Mercurio y no sé qué, tenían también sus leyendas de diferentes dioses, ¿ok? Pero vemos que estas personas tienen un gran valor para sacar adelante y no rajarse, como es una palabra mexicana, ¿verdad? Ah, me rajo. Exactamente. Pero bueno, rajarse está más suave, ¿no? Ellos no se iban a rajar y no seguir sirviendo a Dios, cualquiera que el costo fuere. Porque las persecuciones ya habían empezado, ¿eh? Contra los cristianos. Acordémonos que los cristianos adoraban a un solo Dios. Y el César había dicho que pueden adorar al Dios que ellos quieran, con tal de que me adoren también a mí. Y los cristianos no hacían eso. Y entonces César pues estaba un poquito enojado y los echaba a los leones, ¿no? Porque además quiero decirte que más adelante dice que los cristianos incendiaron. Y se les pone peor la cosa. Pero bueno, todas esas persecuciones no eran un obstáculo para que Pablo y Bernabé, que por primera vez están llegando a todas estas ciudades, hablen poderosamente, poderosamente de Cristo. Bueno, esa es la primera cosa, ¿ok? Valor, un valor realmente que viene de Dios, ¿no? Un valor que hace que pongas en la mesa tu propia vida, si es necesario, por causa de Cristo. Es más, lo dice el mismo apóstol Pablo aquí más adelante, en Hechos capítulo 20, versículo 24, cuando él va a Jerusalén y le digan que no vaya, no vayas a Jerusalén, te van a agarrar y no sabes cómo te va a ir. Hechos 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y no les hace caso. Y él va a Jerusalén y, les, y bueno, tiene ahí algunos problemas que ya después vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos. Aquí lo que estoy diciendo es de que Dios te da valor para enfrentarte a un mundo que va en sentido contrario. Y que tú llevas tu Biblia, y que tú llevas tu pescadito, y hablas con las personas, y le dices, oye, no hables así, no, o sea, no tienes por qué hablar con palabras así, y así el español es muy bonito, ¿por qué no hablas mejor? Ah, tú, que no sé qué, tú, te echan bronca, ¿no? Pero pues bueno, ese es el pago, ese es uno de los beneficios de ser cristiano, ¿no? Realmente, pero frecuentemente sí encontramos personas que dicen, oye, yo sí quiero una vida alta, yo sí quiero conocer a Dios, yo sí quiero seguir sus cosas, explícame cómo está esto, ¿no? Y le decimos lo que realmente significa el recibir a Cristo como el Salvador y dueño de tu vida. Bueno, pues ahí tenemos a Bernabé y a Pablo en la ciudad de Listra, porque ya se le dio un Iconio, tuvieron que salir corriendo, los iban a apedrear y ahora están en Listra. ¿Pero qué pasa en Listra? Bueno, al principio del Evangelio, al principio del cristianismo, Dios hizo algo muy especial, que no lo hace hoy, ¿ok? No tenían la Biblia completa, no, el Nuevo Testamento no existía todavía. Entonces, los que eran los predicadores de Dios, Dios les permitía hacer milagros y señales, cosas extraordinarias, ¿no? Y esto es lo que va a pasar aquí en Listra, porque el número dos, otra cosa que Dios nos da es humildad, verdadera humildad, ¿eh? Porque hay muchas personas que dicen que son muy, muy humildes, tan, tan humildes que son una bola de orgullosos. Pero bueno, no, verdadera humildad, aquí la vemos en el apóstol Pablo y en Bernabé, empezando en el versículo 8. Llegaron a Listra. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Estaban diciendo que Pablo y Bernabé eran dioses. Y bueno, pues ellos van a decir que no son dioses, pero tú puedes caer en el grave pecado del orgullo y decir, bueno, claro, no soy Dios, pero bueno, yo predico a Cristo y soy especial y mira, hablo muy bonito, conozco bien la Biblia y déjame decirte, yo puedo ayudarte, bla, 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 ¿no? Y echarte un poco de gloria para ti mismo, ¿verdad? Y vemos que ni Bernabé ni Pablo nunca lo hacen. Es más, vamos a ver que es una gran cualidad de todos estos hombres que está siempre dándole la gloria a Dios, como lo hizo José, que cuando está con Faraón, dijo, yo te puedo interpretar el sueño, pero solo Dios lo puede hacer, yo no puedo, ¿no? O Daniel, que le interpreta sus sueños, ¿verdad? Nabucodonosor, el Dios del cielo, él puede interpretar tu sueño. Yo te voy a decir tu sueño, porque a Nabucodonosor ya se le había olvidado, y la interpretación. Y Nabucodonosor se queda con los ojos cuadrados, ¿verdad? Pero le dan la gloria a Dios. Nosotros debemos de dar siempre la gloria a Dios, porque nada de esto es nuestro, sino es de Dios. Y estos hombres ciertamente así lo hacen. No, nosotros no somos dioses para nada. Versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, como diciendo, no estoy de acuerdo. Se rompían la camisa, tenían que comprar camisas cada rato. Pero bueno, rasgaron sus ropas. Se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nunca. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú te acuerdas después en el capítulo 17, lo vamos a ver más adelante, en unas semanas, que Pablo está en Atenas, en el Areópago. ahí donde toda la sabiduría humana está y cuánto, y todo mundo está con las grandes letras griegas, y él va caminando ahí y ve que hay muchos dioses, el Apolo y Júpiter y Mercurio, y bueno, tantos dioses, y ve uno, ahí está la estatua, y dice, al Dios no conocido. Por si se nos voló uno, ¿no? Pues de una vez ahí también ponemos todo lo que se nos haya olvidado, ¿no? Y entonces lo invitan a Pablo, que siempre estaba buscando oportunidad de predicar, lo invitan a que hable. Y él se para y dice, señores, he visto que en todos ustedes son muy religiosos y he visto todos los dioses que tienen. Y he visto uno que dice, al Dios no conocido. A él pues yo vengo a decirles quién es. Y se avienta una predicación preciosísima ahí en el capítulo 17. Que bueno, es lo que hacían estos hombres, estaban predicando la palabra de Dios. Y aquí también les dice, no señores, el Dios que hizo los cielos y el mar y la tierra no es ni Júpiter, ni Mercurio, ni nada de eso, porque ellos estaban esperando que estos vinieran, dado que Mercurio y Júpiter habían llegado a Listra, y como no recibieron hospedaje, mandaron matar a todos los de Listra, excepto a los que realmente le dieron el hospedaje. Bueno, eran dioses muy humanos, crueles, con odio y con venganzas y con envidias y todo. Esos eran los dioses de Grecia. Pero bueno, entonces dice aquí, en los siguientes versículos, dice que diciéndole estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio, el versículo 18. Ellos estaban empezando a hablar de Cristo. Señores, venimos a decirles de Dios, no somos nosotros Dios, y a lo mejor podemos darle sanidad a un hombre que estaba cojo de nacimiento, pero no lo hacemos nosotros, ¿eh? Es Dios el que hace estas cosas. Que por cierto, nosotros ya en este tiempo no tenemos esos dones de Dios, porque no los necesitamos. ¿Por qué no los necesitamos? Porque tenemos la Biblia, que es mucho más poderosa que cualquier milagro que pudieras hacer, ¿no? Tú le puedes decir a esta pluma que se levante, y se levanta y ¡guau, guau, guau! Y de todas maneras no van a creer nunca. Lo que van a creer es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos mucho más ahora. Por lo tanto, esto ya no es. Y entonces estaban muy entusiasmados con Pablo y con Bernabé, pero ellos pusieron las cosas en su lugar para decir que realmente ellos estaban sirviendo al Dios vivo y que ellos eran hombres como nosotros. La siguiente cosa, la siguiente gran cualidad de estos hombres se llama perseverancia. Porque yo creo que después de mil broncas, dices, pues ahí muere, ¿no? Yo ya me voy a mi casa, yo son muchos líos aquí, y que predique otro, ahí nos vemos. Y eso es lo que pasó. Porque dice la palabra de Dios en el siguiente versículo, que es el 19, para que veamos la poderosa perseverancia de estos hombres, que dice así. Entonces vinieron judíos de Antioquía y de Iconio. Acuérdate que de Antioquía los habían expulsado. Y de Iconio casi los apedrearon y tuvieron que correr, ¿no? Entonces personas de Antioquía, personas de Iconio llegaron a Listra. Y empezaron a decir, oh, esos hombres ya los conocemos, no hombre, son alborotadores, son, no hombre, no sabes, hay que hacer algo con estos. Están haciendo un escándalo por todas las ciudades, vamos a hacer algo. Vinieron unos judíos de Antioquía y de Antioquía que persuadieron a la multitud. Fíjate, la multitud que quería hacer los dioses. Ahora se les voltean y dicen, habiendo apedreado a Pablo. ¿Cómo? Pero si hace unos días querías hacerme Dios y ahora me estás apedreando. Y me acuerdo de Jesús. ¿Te acuerdas de su entrada a Jerusalén? Con palmas, Hosanna, el que viene en el nombre del Señor. Y todos gritando, sí, salve. Y en 5 días, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Porque el cristianismo hace eso. ¡Ay, qué bonito hablas! Y unos días después se van contra ti, pero con todo, ¿no? Porque eso es lo que hace el cristianismo. Ya Jesucristo lo había dicho allá en Mateo capítulo 10, en el versículo que creo que es el 30 y... déjame ver un momento. Mateo 10, 34. No penséis No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos visto que una persona viene a Cristo, trae su Biblia, va a su casa y le va como en feria? ¿Cómo es posible que ahora traes una Biblia y bla, 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 bla? Y se le echan encima, ¿no? Cuando realmente es lo mejor que le pudo haber pasado. Y así a Pablo y a Bernabé los quieren apedrear, y dice la palabra de Dios que apedrean a Pablo. No sabemos cuál fue la trifulca exacta de por qué empezó para que los apedrearan, pero creo que pues entendemos que estaban predicando y no les gustó la predicación. ¿Y por qué no apedrearon a Bernabé? Bueno, pues yo creo que Bernabé, que era más atleta, corrió más rápido y dijo, ¡ay, nos vemos! No, lo que pasa es que Pablo era el que realmente predicaba con mucha fuerza y pues lo agarraron a él. Y dice la Biblia que lo apedrearon. No sé si has recibido por ahí algún día una piedra, ¿no? Duele mucho. Duele mucho. Y cuando son muchas, duele más. Entonces, sí, la verdad está grueso.
Y que estaba muerto.
Y al punto sí lo apedrearon, dejándolo por muerto. Claro, claro. Y dice él después, ahí en el 2 de Corintios, capítulo 11, en donde dice todas las dificultades que ha tenido: he sido náufrago en alta mar, he estado 5 veces en el mar, en un madero, me han azotado 39 veces, muchas veces, los judíos son mis peores enemigos, y él también dice, y me han apedreado. Yo creo que se refería a este evento aquí. Y dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y puso su carta de renuncia. No, ¿verdad? ¿No dice eso? No dice eso. No dice eso porque eso es lo que nos da Dios. Nos da una perseverancia de seguir hasta el fin. Cuando Jesús estaba con los 12, predicaba muy bonito, pero predicaba muy fuerte. Y entonces dice, y muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ya no querían. No, este cuate quiere que realmente lo tengamos como el Salvador. Y una cosa es ir el domingo un ratito ahí a la religión, pero vivir todo el día para él, no, pura nada. ¿Sí? Y entonces se quedó sin discípulos, menos los 12. Y entonces Jesús se voltea y les dice, ¿queréis también vosotros, iros también vosotros? Y dice Pedro, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Pablo iba a renunciar? ¿A dónde? ¿A regresar a todos los líos y celos y política y del fariseísmo y de todos los...? No, para nada. Yo te voy a seguir, Jesús. Esto es mejor, aunque sea con piedras, no importa, a lo que ofrece el mundo. Y dice entonces que se levantó, que entró en la ciudad, le dieron un poquito de agua, lo sanaron ahí con unos, ¿cómo se llaman? Los band-aids, o no sé cómo se llaman esas cosas. Y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe, otra vez a predicar a otra ciudad, a meterse en más broncas. ¿Sí? No le importaba, porque él estaba sirviendo realmente a Cristo. ¿Sí? Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, la ciudad de Derbe, y si tú ves el mapa, él está subiendo y está ya muy cerquita de Tarso. ¿Ok? Tarso es su ciudad, su familia. Oye, Pablo, ya has andado ya muchas semanas, te apedrearon, o sea, ya, échate un descansito. Mira, ahí en Tarso hay un nuevo hotel, padrísimo, y unos días ahí de descanso, ¿no? Y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque vemos la cuarta cosa o tercera cosa que tiene el apóstol Pablo y cualquier hombre que quiere servir. Es la tercera.
No, es cuarta, perseverancia.
Gran valor, verdadera humildad, perseverancia y valor.
Ok, perseverancia. Y la cuarta es interés. Interés en sus hijos que él había traído a Cristo, sus hijos espirituales. Y dice aquí entonces, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, no fue a Tarso. Y de hacer ahí muchos discípulos, volvieron a Listra, volvieron a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles de que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Él regresó, se arriesgó, sabía que había mucho peligro, pero tenía que regresar a ver cómo van, enseñarles más, ayudarlos más, fortalecerlos, animarlos, pequeños grupitos que él había levantado para que ellos después fueran los predicadores, porque no iba a ser siempre Pablo, ¿no? Sino que se extendiera a otras personas para que creciera el evangelio. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, líderes en cada grupito, para que hubiera orden y creciera el grupo. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. No era el trabajo de Pablo, no creas tú que era el mero mero, el papa o el obispo principal, no, era uno más, pero tenía ya cómo organizarse. Ya, ok, aquí está el grupito de Listra, órale, yo ya me voy, pero ustedes síganle, aquí está lo que yo les doy, ahí está el Antiguo Testamento, y prediquen, y yo los encomiendo a Dios, porque después muchos de ellos serían los predicadores para la extensión del Evangelio por toda Europa. Ese es el apóstol Pablo, ese es Bernabé, también realmente sirviendo a Dios con gran fuerza. Y la quinta cosa que vemos en estos hombres es que hay un verdadero compromiso. Un compromiso de seguir a Dios hasta la muerte, a cualquier costo, no importa lo que pase, porque Dios les ha encomendado este gran trabajo que es la predicación del Evangelio a toda criatura. Exhaustos continuaron para regresar a Antioquía. De repente tenían que regresar de donde salieron e ir y dar un reporte. Mira, porque acuérdate que pues no había WhatsApp y todo eso, que yo le escribo ahí y le digo, no había nada de eso. Entonces iban personalmente y decirle, oye, tú me mandaste, tú me diste dinerito para ir y predicar. Pues déjame decirte qué fue lo que pasó. Cosas maravillosas. Ya tenemos un grupo en Listra, ya tenemos un grupo en Iconio, ya tenemos un pequeño grupito allá en Derbe, no hombre. Maravilloso, muy comprometidos, y por eso decían que estaban exhortando, fortaleciendo a todos los cristianos que ellos habían traído a Cristo en todas estas ciudades. Así es. Y el compromiso iba de seguir predicando, ¿eh? ¿No crees tú que decían, ay, pues el sábado nos ponemos ahí en la alberca y vamos a hacer ejercicio al club y ese día no trabajamos? Pura nada. Ellos realmente servían a Dios con todo su corazón. Dice aquí la palabra de Dios que regresaron a Pisidia, vinieron a Panfilia. Panfilia en una ciudad que no habían estado antes. Otra vez empezar desde cero. Descendieron a Atalía, otra ciudad nueva. Entonces, cuando iban ya de regreso a dar un reporte, están yendo a nuevas ciudades. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Sí? Entonces, la sexta cosa que estos hombres tienen es una gran reverencia de dar reporte. Nosotros no nos mandamos solos. Nosotros damos un reporte a los demás líderes del grupo para que sepan qué estamos haciendo, exhortándolos, motivándolos. Ellos están haciendo lo mismo y va creciendo poco a poco el Evangelio de Dios. Tan ha crecido de poco a poco el Evangelio de Dios que hoy en la Ciudad de México, jueves 12 de julio, aquí hay predicación de la palabra de Dios viendo lo que hizo este hombre. El apóstol Pablo, el hombre más importante de toda la humanidad. Fuera del Señor Jesús, porque él era Dios. Él hizo algo increíble. Él transformó al mundo. Y así es lo que estamos viviendo hoy, con todas estas cartas que él escribió. Entonces, la séptima cosa, o la sexta cosa, es reverencia. Reverencia, hay respeto, hay reverencia, vamos a reportar lo que hemos hecho. Y dice aquí el versículo 27, y habiendo llegado, reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Nos acordamos que el evangelio era nada más para los judíos, ¿no? Pero no, eso no es cierto. Los judíos iban a ser los predicadores para los demás, no era para nosotros. Entonces Pablo está predicando por todos lados también a los no judíos, que finalmente son los donde se va a destapar el cristianismo, no en el judaísmo. Se convirtieron algunos judíos, pero donde realmente agarró fuerza, pero con todo, es con los no judíos que somos todos nosotros. ¿Sí? Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Qué maravilloso, qué precioso ver como hombres que entregan su esfuerzo, su vida por las cosas eternas, porque es lo único que va a prevalecer. Todas las medallas que tú ganes en la tierra, te lo aseguro, no te las vas a llevar. No seas como esta señora que tenía un Porsche que lo adoraba y el día que murió puso en su testamento que lo enterraran con su Porsche, porque se lo iba a llevar. La verdad no creo que digo que está ahí todo está talado, ya no queda nada ahí cuando enterraron el Porsche, porque no te llevas nada. Lo único que te llevas es lo que Dios hace en tu vida. Primero, que lo conozcas como el Salvador y dueño de tu vida, y segundo, que lo sirvas y acumules tesoros en el cielo, porque en la tierra los ladrones minan y hurtan. ¿Sí? Y el orín corrompe. No sirve para nada. Pero para Dios, uff, Él no tiene devaluaciones, no quiebran sus bancos, sino al contrario, son intereses gigantescos. Y queremos eso. Queremos nosotros, cada uno de nosotros, ir primero a apoderarnos nosotros de ese Cristo poderoso, para tener una vida acorde a Él, realmente vivir para Él, y luego a nuestras familias y pasarlo por todos lados. Yo tengo que admitir lo que el mundo nunca va a admitir. La Biblia por eso ha sido tan rechazada y tan perseguida. El mensaje de la Biblia, el mundo no le gusta. Porque el mensaje de la Biblia es, Carolina, tú eres una pecadora y tú no puedes tener ningún compañerismo con Dios. Tú no entras al cielo nunca. Un pecado y tú no entras al cielo. Y Carolina dice, es cierto, hoy mismo le mentí a no sé quién, ya no entro nunca. Entonces, ¿cómo le hago? ¿El cielo va a estar vacío? No, Cristo pagó por tus pecados para que tú corras a Él y Él sea el Salvador de lo que tú no puedes hacer. Y al hacerlo tu Salvador, Él te regala la vida eterna. Es muy diferente, pero el mundo no acepta esto. Tú me dices que yo soy un pecador. ¿Cómo crees? Yo soy muy buena persona. Yo no mato a nadie. ¿No matas a nadie? Hoy mismo has odiado a este y a este y a este y al otro. Y mil cosas que traemos porque bajamos los estándares de lo que es el pecado. El pecado, según el hombre, es bien chiquito. El pecado, según Dios, es tan grave que Él tuvo que matar a su propio hijo para pagar por los pecados del hombre. Así es, entonces es un mensaje muy bonito y yo quiero terminar con una pequeña oración para que Dios nos bendiga, pero quiero que tú veas hacia adentro si realmente Cristo es el dueño y salvador de tu vida o si lo tienes nada más como una creencia o como un doctor de las emergencias. Cristo no es nada de eso. Cristo es el Señor de todo o no hay Señor de nada. Así pues, con nuestros ojos cerrados y realmente viendo hacia adentro, yo te pido que tú repitas conmigo en el silencio de tu corazón una oración humillándote a Cristo. Dios, en esta noche yo vengo con todos mis pecados y realmente son muchos, pero el principal es de que tú no eres lo número uno en mi vida. Te quiero pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en el sacrificio que tú hiciste por mí allá en la cruz del Calvario. Perdóname y entra a mi corazón. Siéntate en el trono de mi vida. Desplázame a mí y siéntate tú. Yo quiero que seas el Señor, el Salvador de mi vida. Que me regales la vida eterna. Y la posibilidad de una vida abundante aquí en la tierra. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.